Saludos queridos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Al otro lado del micrófono, en el primer programa de la Fonoteca de Literatura, les habla Carlos León, como siempre mi compañera Keila Rodríguez.
Hola Carlos y saludos queridos oyentes. Hoy estrenamos una nueva sección en nuestra radio titulada La Fonoteca de Literatura. En nuestro primer programa hablaremos sobre el neoclasicismo.
Aquí les dejamos con nuestra explicación sobre el neoclasicismo, un movimiento artístico que nosotros desarrollaremos desde el ámbito meramente literario. Este programa y nuestra explicación del neoclasicismo irá a dos voces, intercaladas entre mi compañera Keila y yo.
El neoclasicismo es un movimiento artístico y literario que se caracteriza por recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica griega y latina, considerada reflejo de la racionalidad, sobriedad y claridad. El más conocido de estos movimientos es el que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Pero los antecedentes del neoclasicismo realmente fueron la Ilustración. Por ello, comenzamos con la Ilustración, que es un movimiento ideológico que se desarrolló en Francia durante el siglo XVIII y que se caracteriza por la defensa de la razón frente a la fe y la confianza en la ciencia y educación. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor.
La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia, a través de nuevos medios de publicación y difusión. La Ilustración en España. En España, la Ilustración coincidió con los reinados de Fernando VI y Carlos III. Si bien la decadencia profunda en que se encontraba el país en el punto de partida obstaculizó una posterior eclosión, el auge dinámico de algunas de sus zonas geográficas a lo largo del periodo y la actuación coayudante desde el poder político facilitaron la aparición de un nutrido y valioso grupo de ilustrados condicionado, no obstante, por el arraigo y la preponderancia del pensamiento escolástico tradicional. La creación de las reales academias de la lengua, de la historia, de la medicina y del real gabinete de la historia natural fueron algunos de los logros de la Ilustración española, que ni mucho menos es unilateralmente relativa al influjo francés. La polémica acerca de la existencia o no de una Ilustración española, más el añadido de una escasamente articulada investigación posterior durante gran parte del siglo XX, atendía razones más políticas que científicas y tuvo como consecuencia un gran retraso en el reconocimiento de la existencia y reconstrucción de una sólida e internacionalizada Ilustración española e hispánica, tanto humanística como científica, empirista y cristiana, progresista pero muy escasamente política, una tardía Ilustración universalista de gran envergadura, encabezada por Juan Andrés, creador de la Historia Universal de las Letras y las Ciencias, Lorenzo Orbás y Antonio Eximé, constructores de hecho de la comparatística moderna. Se trata de una nutrida gama de intelectuales, algunos de primer orden, en buena parte jesuitas, españoles expulsados en 1767, pero también americanos y filipinos. Es lo que se ha venido a llamar Escuela Universalista Española del siglo XVIII.
Veamos ahora la organización social. En la organización social se mantienen los privilegios de la nobleza y el clero, aunque la burguesía continúa su ascensión hacia los puestos de poder. Este deseo de obtener representación política dará lugar hacia finales del siglo XVIII a la Revolución Francesa de 1789.
Vamos a pararnos ahora, Keila, en las características de la Ilustración. Así nos encontramos con el racionalismo. Gracias a los intelectuales del siglo XVIII, se conoce esta época como el siglo de las luces, donde las luces son la luz de la lógica y de la inteligencia que debe iluminar el mundo. Se da mucha importancia a la razón, por la cual el hombre puede entenderlo, todo por su inteligencia, y aquello que no sea racional será tachado como falso e inútil. Por otro lado, tenemos también la característica de la búsqueda de la felicidad. Se cree que la naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz, pero según la mentalidad burguesa, para que esta felicidad sea auténtica, debe basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad.
Sí, Carlos, también tenemos la característica de la ilustración de la creencia de la bondad natural del hombre. Esto quiere decir que los filósofos de la época piensan que el hombre es bueno por naturaleza. Las ideas políticas de Rousseau, influyeron mucho en la Revolución Francesa, en desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Igualmente, nos encontramos con el optimismo. El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo hace todo bien donde no hay errores. Y por eso existen motivos para ser optimista. Por otro lado, se considera que el hombre, con el paso de los siglos, se va perfeccionando continuamente y llegará el momento en el que se construirá la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la Tierra. Finalmente, nos encontramos con el laicismo. La Ilustración es la primera cultura laica de la historia en Europa, una cultura al margen del cristianismo y algunas veces anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia, de la forma de la vida burguesa. Todavía, en el siglo XVIII, nos encontramos con teólogos que consideraban al préstamo con intereses de lo que vive de la clase burguesa como usura.
Metámonos ahora, Keila y queridos oyentes, en el neoclasicismo, tras haber visto los antecedentes de este movimiento que se solidificaron a través de los principales fundamentos de la Ilustración. De esta forma, podemos decir que el neoclasicismo es un movimiento artístico y literario que se caracteriza por recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica, griega y latina, consideradas el reflejo de la racionalidad, sobriedad y claridad. El más conocido de estos movimientos es el que se desarrolló en Europa durante la mitad del siglo XVIII. Los ilustrados mantenían un ideal estético basado en la razón y la sobriedad formal y rechazaban excesos de la imaginación y de la expresión propios de la literatura barroca. Pretendía desarrollar un arte comprometido con valores universales, especialmente el racionalismo, culto a la razón y la secularización del Estado, de manera que inicialmente el neoclasicismo se percibía a sí mismo como un movimiento revolucionario, así como los pensadores de la Ilustración. Los artistas neoclásicos entendieron el racionalismo como una bandera para combatir el fanatismo que había causado las recientes guerras de religión en Europa.
Las características del neoclasicismo son las siguientes. Pensamiento ilustrado, considerado como el verdadero precursor de la Revolución Francesa. El pensamiento ilustrado se basaba en la concienciación al pueblo francés a partir de las ideas de un grupo de intelectuales. Un movimiento en el que se destacaban tres aspectos por encima del resto: razón, ciencia y progreso, sin olvidarnos de la discriminación de las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza.
También hemos de referirnos al estilo del neoclasicismo como otra de sus características. Para hablar el estilo y las formas del neoclasicismo, tenemos que basarnos entre características: estética, sencillez y simetría. Las obras en este periodo están basadas en las cuestiones sociales del día a día. Puede decirse que el neoclasicismo se basa un poco más en la razón y la libertad, dejando un poco más apartados a los sentimientos.
En cuanto a aspectos directos a su modelo literario, hemos de decir, las obras literarias del neoclasicismo están ambientadas en un regreso al pasado en el que prima el estilo greco-latino. La imitación de los escritores y literarios de la antigua Grecia es un rasgo común de una prosa exquisita en la que se deja de lado todo lo relacionado con el mundo fanático, basado en sus obras en la moral, la crítica y la didáctica.
Vistas, Keila, las características generales del neoclasicismo, vamos a centrarnos ahora en sus géneros literarios más relevantes. Vamos a empezar por el ensayo. Hemos de decir que durante el siglo XVIII el ensayo fue la forma literaria más cultivada en la prosa y era el género más eficaz para difundir los propósitos reformadores. Es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido delante del género didáctico. Las características clásicas más representativas de un ensayo son: es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Los ensayistas más destacados fueron Feijóo y Jovellanos.
Benito Jerónimo Feijóo, Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro fue un religioso benedicto, ensayista y polígrafo español. La inmensa obra de Feijóo, recogida en el Teatro Crítico Universal y las cartas eruditas y curiosas, tuvo como objetivo divulgar el conocimiento, criticar las costumbres de la sociedad española y desterrar las supersticiones. En sus obras, él emplea un estilo sencillo en el que utiliza múltiples ejemplos y anécdotas, para que el lector entienda con facilidad, cercanía y accesibilidad las ideas que describe. Se le considera precursor del ensayo contemporáneo en España. Un autor modelo del ensayo es Gaspar Melchor de Jovellanos.
Gaspar Melchor de Jovellanos, 1741-1782. Nació en el seno de una familia noble de Gijón, aunque sin fortuna. Fue bautizado de socorro con el nombre de Baltasar Melchor Gaspar María, político y escritor español, hijo de una familia de la pequeña nobleza. Estudió en Oviedo, Ávila y Alcalá, en cuyo colegio de San Ildefonso se doctoró en cañones a los 21 años de edad. Tras finalizar los estudios, ingresó en la administración y en 1767 fue trasladado a Sevilla para desempeñar el cargo de alcalde del crimen. Consigue mezclar la intención didáctica y critica el neoclasicismo. Sus obras más importantes son La memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas y el informe sobre la ley agraria.
Una vez Carlos nos ha explicado el ensayo, voy ahora yo a referirme a otro género relevante en el neoclasicismo, la prosa de ficción. La prosa de ficción se centra en analizar la realidad y criticar las costumbres. Por estas características, muchos afirman que se asimila al ensayo. Es muy escasa en esta época, apenas se cultivó porque las historias cortesanas y la vida de los pícaros no servían para difundir las nuevas ideas. Continúa existiendo la prosa costumbrista y los libros de viaje. La prosa castellana del siglo XV se desarrolla siguiendo los modelos de la época o tendencias principales, la novela idealista o prosa de ficción y la sátira de costumbres o prosa didáctica. Es aquella que presenta una realidad estilizada o embellecida y que por ello se aleja del realismo.
Los autores más importantes de la prosa fueron José de Cadalso, Benito Jerónimo Feijóo, Ignacio Luzán y Gaspar Melchor de Jovellanos.
José Cadalso destacó especialmente como prosista, aunque también cultivó la poesía y el teatro. Sus obras más importantes fueron Cartas Marruecas, es un conjunto de 90 cartas cruzadas entre tres personajes que componen esta novela de ficción, un español, Nuño y dos marroquíes, Gazelle y Bembélé, que critican diversas costumbres como la nobleza inútil, el menosprecio de la ciencia y su desarrollo, así como el conocimiento a favor de la religión y el exceso de los religiosos. A través del personaje español, el autor ofrece su propia versión del país. Noches lúgubres, novela dialogada llena de romanticismo, pues el protagonista enloquece por la muerte de su amada y como consecuencia intenta desenterrarla y prenderse a fuego junto a ella.
Ahora, Keila, voy a dar diferentes aspectos sobre la poesía neoclásica. Los principios neoclásicos en la poesía se manifiestan a través de las dos tendencias. La lírica clasicista, en la que se predomina una visión armónica e idealizada de la naturaleza, y la poesía social y filosófica, que exalta los principios culturales de la Ilustración. El poeta que desarrolla ambas tendencias en su obra es Juan Meléndez Valdés. La fábula fue un género muy cultivado por los ilustrados, ya que responde la preocupación didáctica de la época. Es una composición narrativa en verso en la que animales o seres inanimados protagonizan una historia que contiene una enseñanza o una moraleja.
Un modelo canario de la poesía neoclásica española es Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte nació en Tenerife el 18 de septiembre de 1750 y murió en Madrid el 17 de septiembre de 1791. Él fue fabulista, traductor, dramaturgo y poeta español de la Ilustración y el neoclasicismo. Fue también músico aficionado.
Tomás de Iriarte, si bien escribió comedias reformistas como El señorito mimado, contra la mala educación de los jóvenes de la época y su réplica femenina, La señorita malcriada, o Hacer que hacemos. No obstante, la verdadera fama de Tomás de Iriarte se debe a sus fábulas literarias, inspiradas en el ideal neoclásico del docter et delectar.
Finalmente, Carlos y amigos oyentes, debemos referirnos a uno de los géneros cumbres del neoclasicismo, el teatro. Durante el siglo XVIII, el teatro estuvo marcado por el debate de los que defendían el teatro popular barroco que buscaba el enfrentamiento del público y los autores ilustrados, quienes reclamaban renovar el teatro para que tuvieran los principios del neoclasicismo. Los dramaturgos ilustrados restablecieron los preceptos clásicos como el mantenimiento de unidades de tiempo, lugar y acción, la separación de los géneros, la verosimilitud, la acción y el decoro del lenguaje. El autor más representativo de esta renovación es Leandro Fernández de Moratín.
Vamos ahora a referirnos al autor cumbre del teatro de neoclásico en España, Moratín. Leandro Fernández de Moratín fue un dramaturgo y poeta español, el más relevante comediógrafo neoclásico del siglo XVIII español. Nació el día 10 de marzo de 1760 en Madrid y falleció el 21 de junio de 1828 en París, Francia.
Su obra más dramática está compuesta por los siguientes títulos: Teoría de la comedia, El viejo de la niña, El varón, La comedia nueva, La mojigata y El sí de las niñas.
De esta forma, queridos amigos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar, en este primer programa de Fonoteca de Literatura, nos hemos referido al término neoclasicismo que surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes de los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y que, consecuentemente, se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura y el arte en Europa y en España.
Ahora nos despedimos de ustedes y les invitamos a que sigan nuestra Fonoteca de Literatura, que ha sido creada para guardar en nuestra Radio Colegio Virgen del Mar una serie de temas y autores que sirvan no solo para manejar en nuestros momentos de estudio, sino también para difundir la historia de la literatura española. Gracias y hasta el próximo Fonoteca de Literatura.
Sí, queridos amigos, hasta pronto y gracias también por seguirnos en Radio Colegio Virgen del Mar. Hasta pronto.